Sí.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, como diría Ciges, algo pequeñito. ¿No?
Sí. Sí, para que veas que en el fútbol, por ejemplo, pues entran los altos, los bajos, entra Tokiski ahí.
En el fútbol puede jugar cualquiera, eso es.
Cualquiera, sí, hasta Brian Zaragoza, mira, que va a ser seguramente internacional. De momento ya está convocado para la selección con 1.64. Después de marcarle dos goles al Barça el otro día. Y estábamos buscando un futbolista bajito. Bajito, que dijimos ayer que medía exactamente, según las cifras que aparecen en todos los sitios, 1.67. Y la pista de hoy es que a ese jugador ya venía despuntando, ya estaba dando signos de que era bueno. Pero, en realidad, una Eurocopa le cambió su vida.
Una Eurocopa le cambió su vida.
Sí, explotó y entonces, pues... después de esa Eurocopa lo fichó un gran equipo.
Vale, estaba pensándolo, pero creo que tampoco es. Lo voy a decir porque no es. Que yo creo que es bajito y una Eurocopa jugó muy bien, pero tampoco despuntó. No sé si ese fue su ruptura. Hasler era muy, muy bajito también.
Sí. Ese debe medir, sí, 1.65, sí. 1.66, sí.
Sí, pero no es, ¿verdad?
No es Hasler, ¿no?
Vale, o sea que es otro que despuntó y luego le fichó un gran equipo, ¿no?
Sí, exactamente.
Está aquí Arancha, dilo.
Esquilachi.
El Kirache fue más un mundial.
Bueno, sí, mundial, sí.
El mundial del 90, sí.
Y bajito era bajito, pero no sé si tanto.
Sí, pero no tanto, sí. Debe estar unos 71, 72.
Era muy alto,
sí.
Para lo que buscamos era muy alto.
Sí, yo creo que sí.
Vale, Pedro, muy bien. Un abrazo, venga, hasta mañana. Venga, chao. Producto del partidazo, la conversación después de que el programa Código 10 de Nacho Abad destapara ayer la declaración de Jenny Hermoso en la Fiscalía, la conversación que hubo en el partidazo.
La fiscal está buscando la negativa de Jennifer Hermoso, que en la misma declaración dice, yo dije que no, pero termina diciendo, haced lo que queráis. Es una cosa rara.
Como que le insistieron, claro. Y al final acabó diciendo, haced lo que queráis.
O sea, dijo que no, y cuando le insistieron, claro, ya llegó un momento que dije, bueno, haced lo que queráis.
Eso es decir que sí.
No, eso es decir, no, haced lo que,
bueno,
queráis.
Eso es
decir después que sí. De decir que no.
Eso es asumir hartarse, que digas lo que digas, van a hacer lo que ellos quieran.
Y es
no, 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 no,
no. No, pero no, una cosa es importante.
No, ni muchísimo. No, perdona. Haced lo que queráis, es decir a los demás no, que pueden hacer lo que quieran.
No, después de decir que no.
No, y hay una cosa importante,
no.
Jenny.
Sí,
por favor. Jenny insiste en que ella no dijo y no escribió nada. Eso es importante. No,
lo que
ella
Jenny dijo es no, ¿por qué tengo nada que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso?
Y dijo, no escribí ni dije nada. Ahora bien, le dijeron, ¿podemos poner esto? Y dijo, no quiero. Y ya le dijeron, es importante, no sé qué. Y entonces cuando dice, haced lo que queráis.
Perfectamente podía haber dicho, no os autorizo a que pongáis esto.
Ya lo dijo, no.
Podría y debería haber dicho, si os he dicho que no, es que no.
Perdón, entonces pregunto una cosa. Esto ante un juez, ¿está Emilio Cortés ya? Ahora le conectamos. ¿Esto ante un juez es una autorización o no es una autorización?
Yo creo que no.
No, yo como autorización yo no lo entiendo.
Ah, pues una... entonces ya está. Entonces
no, pero no, estoy preguntando,
pero,
¿eh?
Pero vamos a ver, pero tampoco es una negativa, en redondo. Si tú dices,
no,
haces lo que quieras.
La dice de todos, primeras.
Dice de primeras. Estado... Si yo te digo de primero, pero, no.
Elías,
luego
es una coacción.
Haz lo que quieras, pues eso es una coacción.
A ver, el contexto para explicarlo es.
Ahora
que,
contamos alguna cosa más de este caso, Rubiales, pero antes la encuesta tiene que ver con un futbolista que se ha retirado, Asenjo.
Con Eden Hazard, sí, que ha anunciado esta mañana que se retiraba. Y preguntamos si se va una estrella o se va un Bruce. Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 55% se queda con lo último de Hazard y dice que se va un bluff.
Muy bien, lo hablamos todo en el 106.3.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Después de un largo periplo, después de atravesar varios desiertos, Luis Miguel se encuentra por fin sano y salvo en su casa de Azuaga, en Badajoz. Llevaba 5 años trabajando a apenas 30 kilómetros de la Franja de Gaza. Pero el despertar del pasado sábado no fue como los demás. La casa empezó a temblar y escuchaba el ruido de los proyectiles lanzados por Hamás sobre suelo israelí. Al principio creyó que se trataba de maniobras del ejército, hasta que miró el móvil y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Luis Miguel tuvo que encerrarse en casa mientras el ejército israelí rodeaba el pueblo en el que vivía.
Tuve que estar encerrado en casa sin poder abrir la puerta por la inclusión de los terroristas palestinos que iban por los kibbutz matando a todo lo que se encontraba. De hecho, han borrado la faz de la tierra kibbutz en el que han matado a todos los habitantes y han secuestrado niños, madres, y la verdad que fue muy cruel.
No era la primera vez que asistía a un ataque, pero desde luego nada como esto. Por eso se puso a buscar alternativas para volver a España. Y después de un largo viaje lo ha conseguido, porque tuvo la suerte de contar con la ayuda de un amigo en Egipto. Llegó en coche hasta cerca de la frontera egipcia, que consiguió cruzar a pie. Nos ha contado aquí en COPE que no fue nada fácil.
Fue un largo camino. Me dirigí a través del desierto del Negev, donde yo vivía, en taxi hacia la frontera con Egipto, en Eilat, al sur de Israel, y pasé la frontera. La verdad fue un estrés porque la frontera lo cerraban a las 8 y llegamos a las 8 menos cuarto. Hicimos un viaje a través del desierto del Sinaí, ya en el territorio egipcio, hacia Sharm el-Sheikh, que es el aeropuerto más cercano que hay, y la verdad que tuvimos muchos obstáculos en el camino porque había mucha policía, nos paraban.
Un vuelo desde el Cairo lo trajo a Madrid y desde aquí a su pueblo Azuaga, en Badajoz. Fueron más de 24 horas por tierra y aire hasta llegar a casa. Ahora ya está con su familia, que también lo ha pasado mal esperando su regreso.
Gracias a Dios ya he dejado ese horror que he vivido allí como jamás lo había vivido antes con los otros conflictos. Estoy junto a mi familia también para tranquilizarlos a ellos, ya que mi madre es mayor, mi hermana se han preocupado mucho, han llorado mucho por mí. Y la verdad que estoy muy contento de haber vuelto y de estar sano y salvo después de lo que se ha vivido allí.
De momento no piensa volver a Israel. Además, las noticias que le llegan de allí a través de sus amigos no son nada buenas.
Pues la verdad que no necesito recuperarme, y lo que he pasado ha sido muy fuerte y me ha afectado bastante, la verdad. Me han llegado muchas alarmas a la aplicación de misiles, y he contactado con una amiga mía que está por la zona. Ella es colombiana y está pues viviendo por la zona esa, y me ha dicho efectivamente están atacándonos fuertemente.
Luis Miguel ha tenido mucha suerte porque hay ahora mismo un centenar de españoles atrapados en diferentes puntos del país, que te puedes imaginar cómo están. Desesperados, intentando salir, misión casi imposible por la cancelación de la mayoría de vuelos comerciales. La situación es de bloqueo total, por eso el Ministerio de Exteriores y el de Defensa están trabajando ya en su repatriación en aviones militares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, te quiero hablar a esta hora de la tarde, a las 3:34, de los clientes misteriosos, que son pues personas que se cuelan de incógnito en comercios, en restaurantes, en general en las empresas, para luego hacer un informe de cómo trabaja la plantilla. Actúan como si fueran compradores más, pero no lo son, ¿eh? Se fijan en cada paso que da un empleado y luego, bueno, pues luego hacen ese informe, vamos, que lo rajan todo. Correos, por ejemplo, acaba de contratar a una empresa especializada en esta técnica para ver cómo se atiende a los clientes en sus oficinas. Bueno, es muy curioso cómo trabajan estos profesionales. Entran, por ejemplo, en una tienda y no pierden detalle. Si atienden bien los empleados a los clientes y los productos, pues están bien colocados, cómo van vestidos, lo analizan absolutamente todo, A veces les contratan también para espiar a la competencia, para ver en qué fallan y en qué aciertan, y así copiar las cosas buenas que hacen. Es desde luego una técnica muy interesante que queremos conocer más de cerca con Lourdes Martín, que es precisamente cliente misterioso para una agencia de marketing en Madrid. Lourdes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿qué tal vosotros?
¿Cómo suena esto, Lourdes, de cliente misterioso, eh?
Sí, la verdad es que sí, suena así un poco raro, pero bueno, nada, es una acción súper sencilla. Y yo me contactaron a través de mi agencia, de New Line, que estuve trabajando muchos años de azafata, y me dieron esta posibilidad de trabajar.
¿Dónde sueles entrar? ¿Dónde sueles trabajar? ¿En comercios, restaurantes, en hoteles?
Pues es un poquito de todo, depende de lo que quiera el cliente que evaluemos. Entonces lo hemos hecho desde campañas de promociones en un centro comercial y luego también muchas llamadas también a restaurantes.
¿Y qué te suelen pedir que hagas, Lourdes? Por ejemplo, cuando entras en una tienda, entiendo que te darán unas instrucciones muy precisas de lo que quiere el cliente.
Eso es. Por ejemplo, mi agencia siempre, New Line, nos manda un cuestionario para que nos fijemos en una serie de ítems y luego ya ponerlo nosotros en práctica cuando llegamos al centro.
¿Y qué tipo de informes te piden luego, Lourdes?
Pues depende un poquito de en qué consiste la acción. Si vamos a evaluar a un profesional, pues una serie de comportamientos, de actitudes, de uniformidades. Y si es en algún centro, en algún establecimiento público o en algún bar, pues unas cosas un poquito más específicas. Quizá pues el nivel de atención, el tiempo de espera, también la colocación del stand, del producto.
Lourdes, ¿y cómo se forma un cliente misterioso? ¿Cualquiera podemos ser cliente misterioso?
Por supuesto, claro que sí. Simplemente es tener muy claro la intención y los objetivos que tenemos a la hora de evaluar y tener ganas. Y también hacerlo de una forma muy discreta.
O sea, ahí se no, bueno, igual se necesita un poquito dotes de actor o de actriz, ¿no? Porque te tienes que hacer pasar como si fueses un cliente más, pero realmente no lo eres.
Totalmente, totalmente. Hacer que siempre la venta sea lo más natural posible. Y meternos eso pues en un papel de una persona que llega a un centro y quiere conocer un producto o quiere comprar algo.
Oye, Lourdes, ¿te han pillado alguna vez? ¿Se han dado cuenta que no eras una cliente más?
Pues yo la verdad es que he tenido mucha suerte y nunca me han pillado, pero es lo que os comento, que es siempre haciéndolo de una manera muy natural.
Me imagino que, Lourdes, bueno, habrás pasado por mil y una anécdotas como cliente misterioso. ¿Cuál ha sido la más divertida?
La más divertida me pasó con un promotor que llega a un centro comercial, me confundió con una amiga suya al principio y ya cuando se dio cuenta de que no, que era una clienta más, ya intentó el pobre recular, pero de una forma que era demasiado cercana. Entonces, bueno, pues fue un poco graciosa esa anécdota.
Entiendo además que, Lourdes, a la hora de hacer tu trabajo también te dan pues dinero, ¿no? Para que puedas comprar algo en la tienda que te toca investigar, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, muchas veces trabajan que primero nos dan el dinero y luego vamos y compramos el producto que sea o pasamos el ticket de compra.
¿Y cómo le ayudas a una empresa lo que luego le transmites como cliente infiltrado?
Pues la verdad es que yo pienso que es algo muy valioso, que las empresas deberían valorar más, porque nosotros somos el punto de referencia para saber si hay que meter un poquito más de ayuda a la hora de las formaciones o de colocación de un stand, de que todo esté correcto. Entonces, al final, nosotros somos sus ojos en el punto de venta.
¿Has hecho alguna vez, Lourdes, de cliente misterioso para una empresa que quiere espiar a la competencia, como destacábamos antes?
Sí, por supuesto. Sobre todo a la hora de trabajar de nuevos lanzamientos, ¿no? Pues a ver, en la parte de la comunicación, cómo lo han planteado, si han puesto más azafatos, menos azafatos, más promotores. Entonces, muchas veces nos piden ese feedback para luego ellos poder igualarse o superar a la competencia.
Y también por lo que he estado leyendo, Lourdes, es un trabajo que a veces es presencial y otras telefónico, ¿no? Cuéntanos cómo son este tipo de llamadas que haces como cliente misterioso.
Sobre todo nos lo suelen pedir mucho en la hora de la restauración, pues para llamar y para ver cuánto tiempo hay de espera hasta que nos cogen el teléfono, cómo nos tratan, si dicen pues una serie de frases no estipuladas por la empresa, siempre a modo de presentación. Entonces eso nos lo suelen pedir bastante.
¿Y quién realiza este tipo de trabajo, Lourdes? ¿Suelen realizarlo personas que trabajan en agencias de marketing o se contrata también, pues no sé, a personas externas que pueden tener otros empleos?
Totalmente, es que al final este trabajo lo puede hacer cualquier persona que tenga interés y además es muy fácil para compaginar también con estudios o con otros trabajos.
Y una curiosidad también, es que me llama mucho la atención esto del cliente misterioso. Sí. ¿Te dan instrucciones concretas de cómo debes ir vestida al comercio, dónde vayas a entrar o te dejan libertad para que elijas?
Muchas veces sí, nos dan una serie de tips para ser un cliente más y pasar por desapercibidos. Al final ellos se tienen que pensar que tú eres un cliente normal y que te están tratando. Si en algún momento el empleado o la empleada se dan cuenta, ahí ya nuestro papel estaría fuera de lugar porque ya actuarían de otra forma. Entonces al final sí que hay ciertas, bueno, en algunos eventos sí que nos han dicho algunas puntualizaciones el tema de dress code y en otros sí que nos dejan ser súper naturales.
Lourdes, de todos los trabajos que has realizado como cliente misterioso, ¿cuál ha sido el más complicado para ti?
El más complicado, por ejemplo, en algún tipo de hotel. Sí que es un poquito más difícil en los hoteles porque sí que suelen estar muy pendientes de la persona que entra por la puerta y ahí sí que te pueden pillar más fácilmente.
Y una última pregunta, Lourdes. ¿Se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir de ser cliente misterioso?
Pues yo te diría que sí. Además, es algo bastante divertido porque es meterte en el papel que te piden y sí, por supuesto, es un sobresueldo que se gana de forma muy sencilla y bastante rápida.
Pues Lourdes Martín, cliente misterioso en Madrid. Gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros y por habernos hablado, bueno, pues de esta técnica que desconocíamos y que, como estamos contando, es habitual. Es habitual que recurran a ellas empresas de todo nuestro país. Lourdes, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Un saludo.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente.
Y digo yo, ¿puede una zapatilla darle tanto a un atleta como para coronarle campeón del mundo? Los últimos récords en maratones parecen confirmarlo. Pues este es el momento en el que el keniata Kiptun conseguía este pasado fin de semana en Chicago pulverizar el récord del mundo en una maratón. 42 kilómetros en 2 horas 35 segundos. Y a finales de septiembre, hace poquito también, era la etíope Asefa la que también batía un récord femenino del mundo en la maratón, en este caso de Berlín, con 2 horas 11 minutos. No es que corran, es que vuelan. Por eso hoy nos preguntamos hasta qué punto está ayudando la ciencia a ello. Exactamente la ciencia que hay detrás de las zapatillas que emplean estos corredores. Unas zapatillas que destacan por su ligereza y que conoce bien Roberto Cejuela. Este profesor de Ciencias del Deporte de la Universidad de Alicante es entrenador de triatletas de élite.
Sí, están diseñadas para aguantar básicamente casi una competición de maratón solo, como mucho, que está fundamentalmente su peso repartido en la suela entre la espuma y placa de carbono. El resto del peso está totalmente reducido al mínimo posible para que cada detalle cuente, ¿no?
Zapatillas de usar y tirar porque como máximo y en el mejor de los casos solamente nos permitirían recorrer unos 100 kilómetros. Son tan ligeras que pesan 137 gramos, casi lo que un yogur. Y eso sí, son caritas, ¿eh? Porque cuestan la friolera de 500 euros. ¿Qué tienen de especial y sobre todo hasta qué punto están ayudando a los corredores? Pues se lo vamos a preguntar al triple medallista europeo y campeón en 10.000 metros y maratón, Chema Martínez. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues esa es la pregunta, Chema. ¿Pueden unas zapatillas, como las que estamos hablando, aumentar el rendimiento hasta el punto de ayudar a un corredor a batir un récord del mundo?
La respuesta es sí. Lógicamente, estamos viendo que están batiendo muchísimos récords. Kiptun lo hizo con una zapatilla diferente, ha sido Nike. El modelo de Nike no sé exactamente la zapatilla que era. El modelo de Asefa era una Adidas, una zapatilla que ha salido, que es a la que te referías, Adizero, Adios Pro Evo, que esta zapatilla pesaba 138 gramos, solo hay 521 pares en el mundo y cuestan 500 euros cada par de zapatillas. Y la respuesta es, lógicamente, que ha evolucionado tanto la tecnología que facilita a los corredores que sean capaces de correr mucho más rápido, cansándose menos y consiguiendo esos registros que cuando hace años, imagínate que pensar que una mujer pudiera hacer esos registros en maratón o que un hombre fuera capaz de bajar de las 2 horas, no un hombre, un humano, y que veamos que puede ser posible, lógicamente una de las principales causas es por esta evolución tecnológica dentro de las zapatillas.
Es que decíamos que no es que corran, Chema, es que vuelan. 2 horas 35 segundos, 42 kilómetros. Bueno, las zapatillas tienen que tener algo de especial cuando estamos hablando tantísimo de ellas, ¿no? Oye, ¿y por qué duran tan poco con la pasta que valen 500 euros unas zapatillas de usar y tirar? Porque una vez que las usan, una vez que las emplean en una maratón, esas ya no sirven.
Lógicamente es una cuestión de eficiencia. Las diseña de tal manera que pesan tan poco, los materiales son tan delicados que, lógicamente, con un uso, pues eso, hablamos de 100 kilómetros, dos carreras a lo mejor a lo sumo, los entrenamientos que haces previos a una carrera, y ya no pierden esa efectividad. Lógicamente las zapatillas están todavía que tienen buen aspecto, que te las podrías poner para seguir corriendo sin ningún problema, incluso para vestir, porque podrías decir, oye, yo unas zapatillas, esas son los 500 euros, sí, son esas. Pero pierden funcionabilidad y no serían capaces de dar esas prestaciones que dan en esos primeros kilómetros, eso cuando están al 100%, y tienen todas sus capacidades, así que está limitado su uso para ese pequeño espacio corto de tiempo.
Me ha llamado la atención algo que has dicho, Chema, ¿solo hay 500 y pico pares en el mundo?
Sí, del modelo de Adidas han sacado solo 521 pares y creo que había subastas en eBay y estaban, para gente que quería comprarlas, no sé si estaban en 2.800 euros, porque hay gente que las compra, o sea que quiere hacerse con uno de estos modelos de zapatillas.
O sea, no solamente corredores de élite, sino cualquier persona que esté dispuesta a gastarse esa pasta, esa cantidad, también la está comprando, me imagino, para luego hacer negocio con ellas. Chema, ¿cómo elige un atleta sus zapatillas? Bueno, en la élite me imagino que la propuesta vendrá de sponsors, ¿no?
Pero
por abajo, para un aficionado, ¿en qué hay que fijarse? ¿Qué prestaciones? Porque siempre se dice aquello de pronador o supinador.
Eso ya, bueno,
está superado, ¿no?
Eso era antes, sí. O sea, ahora yo creo que la pregunta era cuando hablamos que si no tenías excusas para hablar con alguien, ¿no? En una discoteca, un sitio, era pronas o supinas.
Ahora estudias o trabajas.
Sí, pues ahora es, ¿utilizas placa de carbono o no utilizas placa de carbono? Yo creo que la gran evolución en los últimos años ha sido la incorporación de la placa de carbono dentro de la suela. Eso ha cambiado totalmente, pues, todos los conceptos que había de zapatillas, y ahora las zapatillas que llevan placa de carbono se llaman superzapas, superzapatillas, o sea, por decirlas, llamarlas de alguna manera, y yo creo que son zapatillas totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona normal que quiere correr le vale cualquier tipo de zapatilla. Eso sí, si quiere correr una maratón y utiliza una zapatilla con placa de carbono, ¿qué va a pasar? Que se va a cansar menos, va a poder hacer más kilómetros y posiblemente la recuperación sea mejor. A lo mejor no estamos hablando de un precio de 500 euros, estamos hablando de un precio de 200, 250 euros, pero ¿compensa? Pues posiblemente pueda compensar. Al final tenemos que tener unas zapatillas para entrenar más o menos normales, y si hay alguien que quiere empezar a tener en mente competir, sí que podría empezar a utilizar una zapatilla con placa de carbono, que es lo que te digo que marca un poco la diferencia.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello. Bueno, yo no corro, pero seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora, pues que sí, sí le da, sí, esto, sí, del running también, que está tan de moda, seguramente. Es sí. Verdad, Chema, yo no corro, pero sí ando muchísimo e intento llevar siempre buenas zapatillas. Me las compro, de hecho, zapatillas de running, de corredor, aunque, bueno, yo lo que hago es andar sobre todo, pero sí se nota mucho la diferencia. Así que siempre es una buena inversión. Chema Martínez.
Hombre, te dura más kilómetros, y sobre todo te dura más kilómetros si caminas que no corriendo. O sea, por lo menos
eso
las dudas te duran un poquito más.
Gracias, Chema.
Un abrazo, Pilar, chao.
Seguimos en Mediodía Cope.
Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar, tu garito con zapatillas que no...
Pues mira, precisamente en relación a esto que hablábamos con Chema Martínez, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si te gusta salir a andar o a correr, si usas unas buenas zapatillas. ¿Cuál es el máximo que has pagado por unas deportivas? ¿Notas que andas mejor cuando llevas unas buenas zapatillas o realmente no notas nada diferente? ¿No notas esa diferencia? ¿Te has hecho alguna vez un análisis de la pisada? ¿Cuál es la caminata más larga o la distancia más larga que has corrido? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, a Piedad, que le dice que le gusta mucho caminar, darse sus paseitos por la montaña, pero eso de 500 eurazos en unas zapatillas, como que no, que eso para el que pueda.
Y nosotros caminamos y hacemos montaña casi todos los días. Pero yo, la verdad, yo lo que más he pagado por zapatillas han sido 70 euros. Y precisamente las llevo ahora y ando de maravilla. Ni me duelen los pies ni nada, estupendamente. Y eso para mi bolsillo, la verdad, 500 euros, pues no. Ahora, bueno, para los deportistas eso ya me parece otra cosa.
Claro, bueno, 70 euros no está mal, ¿eh? Piedad, ya es una buena inversión, seguramente es una buena zapatilla. Y lo que dices, lo notas cuando caminas.
Sí, y ojo, ojo, que hay que tener en cuenta que a la hora de caminar y hacer muchos kilómetros, mejor que hayas mirado bien el calzado que te vas a poner, ¿eh? No ponerte cualquier cosa que lo puedes pagar muy caro. Eso lo sabe muy bien la gente que hace el Camino de Santiago.
Sí, 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 es verdad, con las botas sobre todo, ¿no? Las botas de montaña, claro. Si no estás acostumbrado, bien a las rozaduras y las deportivas también. Pero bueno, hay el Camino de Santiago. César nos cuenta que ha corrido con mucha alegría, mentalidad y esfuerzo unas 100 millas en 2 días, nada más y nada menos.
Pues nada, lo máximo que he corrido pues han sido 100 millas en una prueba de montaña, el Mont Blanc. Y nada, son 170 kilometrillos, 2 días nada más y nada menos. Pero con alegría, con mentalidad, con esfuerzo y con ganas, pero se hace.
Y me temo que con mucha preparación, ¿eh?
Bueno, y con energía.
170 kilómetros.
Sí, se le ve a César, que es un valiente, ¿eh? Que tiene ánimo para esto y para lo que se proponga.
Bueno, Marisa dice que ella nunca se ha hecho un análisis de estos de pisada, aunque sospecha, ¿eh?, que tiene lo del pie plano, que eso le pasa a mucha gente, y nos cuenta que en excursiones, alguna vez en senderismo, pues que ha rondado los 10 kilómetros.
Nunca me he hecho análisis de la pisada, aunque sé que tengo un pie plano. No plano totalmente, pero porque he tenido que usar plantillas en mi juventud, ya está un poco corregido el tema, pero siempre tengo que llevar alguna plantilla. En estas excursiones de senderismo me he podido hacer entre 8 y 10 kilómetros por seguido. Normalmente camino todos los días de 1 a 2 kilómetros.
Bueno, pues está muy bien, hay que caminar, Marisa, todo lo que se pueda. Y si tenemos los pies que nos duelen, es importante, ¿eh?, ir a visitar a un buen podólogo que nos revise, porque igual necesitamos unas plantillas, que es una solución muy sencilla y nos puede cambiar absolutamente la vida. Ese dolor de rodilla, por ejemplo, ese dolor de tobillo, incluso de cadera, se puede solucionar con unas simples plantillas, es importante. Anika, precisamente, mira, ella habla de esto, se cuida los pies, pero porque los tiene delicados, dice, nunca se ha gastado ese dinero en unas zapatillas porque las usa solamente cuando va de excursión o cuando hace una caminata.
Yo no soy demasiado deportista, sí que cuido los pies porque los tengo un poco delicados, pero nunca me he gastado ese dinero en unas zapatillas, con unas casi normales porque tampoco las uso demasiado cuando me voy de excursión, cuando hago una caminata, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, también los hay que no corren como tal, sino que salen directamente a caminar, que también está muy bien, ¿eh?, hacer ese tipo de ejercicio.
Hay que andar todos los días.
Chica, que hay gente que se mete kilómetros y kilómetros andando, ¿eh?
Yo soy muy Forrest Gump, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero andando o ya te pones directamente a correr?
No, andando. Antes corría, lo dejé y ahora cuando salgo a andar, que bueno, te lo decía ayer, mucho por el retiro, sí, puedo estar 2 horas andando fácilmente el fin de semana.
Ostras, ¿eh? Pues 2 horas andando son unos pocos de kilómetros.
Son unos cuantos kilómetros.
¿Cuánta es la máxima longitud que has podido hacer en tu vida?
Pues en un mismo día, fácilmente 30, 32 kilómetros.
¿32 kilómetros?
Sí, pero claro, no en 2 horas, evidentemente, sería una máquina.
Atrás, ¿eh?
Casi una maratón, andando todo el día.
Sí, sí, pues yo como mucho andaré sobre los 20 kilómetros, una cosa así, que creo que no está nada mal, pero oye, se queda lejos de lo que tú dices. Bueno, Manuel, que dice que él, correr no, pero andar todo lo que tú quieras.
Pues yo salgo a dar caminatas, no a correr, sino a andar, y uso zapatillas normales. Lo máximo que he pagado habrán sido 60 euros por unas zapatillas, no creo que más. Y llevo zapatillas normales y bien, cuando se gastan pues compro otras. Y es el ejercicio que hago, aparte del trabajo, que es físico y, claro, y también.
Es que fíjate, nos habla Manuel de zapatillas de 60 euros, antes otra oyente de 70 euros. Es que hay una variedad de zapatillas, pero bueno, yo claro, creo que a partir de esta cantidad ya encuentras algún modelo que esté bien, que te proteja el pie, sí, que tenga cierta flexibilidad, que tenga cierta ergonomía, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego, bueno, de ahí en adelante te puedes gastar lo que te dé la gana hasta llegar a los 500 de los que hablamos, de estas super zapatillas para deportistas de élite, que además son de usar y tirar, fíjate. Bueno, sobre esto nos habla también Isabel.
Yo lo máximo que he pagado por una zapatilla de deporte, 70-80 euros. Pero eso de 500 euros, y además de usar y tirar, lo veo una burrada, un abuso. Yo lo máximo que he pagado 70-80 euros. Y de vez en cuando salgo a caminar, pero de muy de vez en cuando. Me gusta. Y hago caminata de una horita, sí, pero más no.
Bueno, está muy bien. Una horita diaria, Isabel, si lo cumples, es el mejor deporte, desde luego, para la salud. Pilar Cisneros, compañera, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿No estarías por ahí corriendo o andando?
Casi.
Te hemos pillado que no llegabas.
Exacto. Oye, mira, qué pregunta voy a hacer, o varias. ¿Quién querría ser soldado por dinero? Bueno, pues aunque a algunos nos parezca increíble, hay mucha gente, incluso aquí en España, que lo hace, es solo por dinero. ¿Combaten en el frente de batalla, por ejemplo, en Ucrania? Pues sí, y nos lo va a contar uno de estos operadores, que es como así, como le gusta que les llamen, en unos instantes, aquí en la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Las cuatro.